antes y ver muchos rostros conocidos: Margarito, Eligio, que me recibió en la puerta, Emma y Memo, qué lindo verlos, ¿verdad? Mi tocayo Iván también, Charlie, Dios los bendiga, Patty, de verdad que somos una hermosa familia en Dios. Y Eliasín, ¿verdad? Para que también no se me ponga triste. Lo vi ahí que me hizo así, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Realmente es una bendición estar en familia y, como dice Esteban, nos conocemos ya desde hace rato. Él conoce a mi esposa desde que antes que fuera mi esposa, la japonesa Sammy. Ahora tenemos dos bebitas nacidas acá en Houston. Realmente Dios es bueno y toda la mezcla que tenemos nosotros humanamente no la entendemos, pero Dios es un Dios de milagros. Y le aseguro una cosa, como decía Esteban, Dios, los encuentros con Dios nos transforman. Y los encuentros con Dios es algo que no podemos nunca explicar, pero sí podemos vivir y tener la esperanza de que Dios continuará haciendo cosas hermosas en cada uno de nosotros. Así que vamos a estudiar en este día la palabra, un hermoso pasaje que nos toca estudiar en nuestra serie de Nunca Igual. Pero antes, así como Esteban oró, permítame orar nada más por la palabra de Dios y digámosle: Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, bendecimos tu palabra, es tu palabra, Señor. Y todo lo que vas a hablar a través de ella, nosotros lo recibimos con agrado. Gracias, Señor, por nuestra congregación aquí en Conroe, Señor. Gracias porque tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y como siempre lo hemos dicho, este tiempo es tuyo y a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en una semana diferente, probablemente algunos han salido de vacaciones, algunos estarán conectados de manera online, pero lo interesante aquí está de que todos continuamos juntos. Spring break o no spring break, Dios nos ha mantenido en una temporada muy diferente, muy difícil, muy complicada humanamente hablando, pero tú y yo sabemos que a Dios nunca se le escapa nada de las manos. Dios es todopoderoso y, como cantábamos con Jessel, podemos clamar a Él y Él nos escucha. ¿Alguien clamó a Dios en esta tarde? ¿Estás seguro que clamó a Dios? Tenga la plena certeza de que Dios lo ha escuchado, porque Dios es un Dios de encuentros, un Dios muy personal. Ahora, déjenme comenzar comentando un poquito acerca de que a nosotros nos gustan mucho el tipo de películas en las cuales el personaje principal, el héroe de la película, comienza a sufrir en una pelea, en una competencia. Y las películas son buenas para mostrarnos a este héroe casi derrotado, pero de pronto este mismo héroe se levanta, saca fuerzas de donde no las tenía, comienza a pegarle al otro, la música comienza a sonar, y usted, cuando la música comienza a sonar, sabe que algo va a ocurrir, ¿sí o no? Usted está frente a la televisión, está en el cine y comienza a escuchar tan, 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 tan. Tal vez aquí están muy jóvenes y no conoce ese tipo de películas. Ya se rió, yo sé que sí la ha visto. Y cuando usted está viendo a este que está casi en el suelo, golpeado por todos lados, pero de pronto en el round número 13 se levanta este hombre, pone cara de que ahora sí vas a ver de qué estoy hecho. Comienza a darle duro y la película no para, la música no para. Tan y tan, tan. Uno sale de esa película creyéndose el héroe de ese lugar, ¿sí o no? En ocasiones nuestra vida es exactamente lo mismo. Qué rico es cuando uno está derrotado, cuando nadie daba nada por uno y de pronto, tal vez no empieza la película, a menos que usted la ponga en su teléfono, pero usted comienza a levantarse. Cuando su matrimonio estaba destrozado, comienza a ver la restauración de Dios y las personas comienzan a decir: ¿qué pasó si yo lo vi en el suelo? Yo lo vi llorando. La película no termina hasta que termina. Y este hombre se levanta con la victoria. Sabes que los encuentros con Dios son exactamente de la misma manera. Dios no está buscando perfección en la vida humana. Dios vino a dar su vida por aquello que nadie más la quería dar. Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido son cosas muchas veces que están en el suelo derrotadas. Pero es importante reconocer que un encuentro con Jesús es necesario para seguir viviendo. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy: volviendo a la fe. volviendo a la fe, y hablaremos de Pedro en un momento en el cual su vida, él sufrió un revés, un fallo que le trajo dolor a su corazón. Y es que cuando hablamos de volviendo a la fe, debemos mencionar que nuestra fe constantemente es atacada. Hay un enemigo que quiere que nosotros dejemos la fe, dejemos de confiar en aquel que puede restaurar nuestra vida, en aquel que quiere encontrarse con nosotros. El día de hoy hablaremos de Pedro, un discípulo del Maestro. Pero quiero decirte, Pedro no era cualquier discípulo. Pedro pertenecía a un círculo íntimo de Jesús, al igual que Santiago y Juan. Pedro vio cosas que los otros discípulos no pudieron ver. Pedro vio la resurrección de la hija de Jairo. Pedro también vio junto al Maestro milagro tras milagro. Él vio la transfiguración de Jesús en ese monte. Pedro era alguien especial. Vio la alimentación de miles. Pedro caminaba al lado del Maestro cuando el Maestro estaba restaurando muchas vidas a su alrededor. Pedro fue quien hizo esa poderosa declaración: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El nombre de Pedro aparece en muchos pasajes de la Biblia, pero a pesar de todo esto, llegó un momento en la vida de Pedro, probablemente un momento de debilidad, producto del temor, del pánico, en el cual Pedro negó su fe, negó el conocer al Maestro que tanto amaba. Y así encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 60. Hoy estudiaremos en Juan 21, pero antes permítame llevarte a este momento en Lucas 22, 60, donde Pedro hace esta confesión. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió de ese patio llorando amargamente. ¿Alguna vez tú has llorado amargamente? ¿Alguna vez has llegado a tu casa con un dolor en tu corazón, una amargura que nadie más la puede ver, pero que Dios sabe que estás viviendo, llorando producto de algún error que cometiste, con una amargura en tu corazón diciendo: ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Recuerda que el Señor Jesús es alguien que conoce todo de tu vida. Tú puedes venir a una congregación cada domingo, pero no alcanzamos a conocer el todo de tu vida. En tu casa, probablemente llegas en ocasiones en las cuales el llanto está tan fuerte en tu vida. En ocasiones nosotros como cristianos nos han mal enseñado que tenemos que ir de victoria en victoria y que el sufrimiento es algo que no llega a nuestro corazón. Déjame decirte algo, Pedro, un discípulo especial para Dios, se encontró en un momento en el cual él dijo: ¿de qué me hablan? Yo no conozco a ese hombre. Y la Biblia dice, él salió de ese patio llorando amargamente. En ocasiones tú y yo, nuestros errores nos tumban en el suelo. En ocasiones tú y yo, los problemas familiares, los problemas en el matrimonio nos tienen al borde del colapso diciendo: Señor, ¿qué está pasando? Y comienza a llegar un dolor a tu corazón. Pero quiero decirte en esta tarde que la resurrección de Dios, como dijo el pastor Esteban, no es nada más un domingo de abril, no va a ser nada más un sábado para nuestra congregación de Conroe. La resurrección de Dios es para cada día de nuestra vida, que necesitamos volver a levantarnos de las derrotas, que necesitamos que el Maestro se encuentre con nosotros y nos vuelva a decir: hey, Pedro, yo soy el que ha estado contigo. En este día vamos a hablar de este encuentro que él tuvo con Pedro. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21. El Señor había resucitado. Recuerda una cosa, la negación fue antes, el error fue antes. Luego viene toda la crucifixión, la resurrección. Y Juan, capítulo 21, versículo 1, nos muestra un relato interesante del encuentro que Jesús tuvo con Pedro. Dice así: más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Y aquí nos cuenta, versículo 2. Varios de sus discípulos se encontraban ahí. Y el primero que nombra el pasaje es precisamente Simón Pedro. También estaba Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Recuerdo una cosa, Pedro era pescador. Ellos conocían ese lugar. Y lo que les estaba diciendo es: vamos a hacer exactamente lo que hacíamos antes. Me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó Jesús: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Fija, hasta el menú nos da la Biblia, qué rico. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían, di conmigo, todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué hermoso relato lleno de detalles en los cuales podemos ver la obra de Jesús en la vida de Pedro y sus discípulos. Alguien dígame aquí si Jesús no sabe cómo preparar encuentros con desayuno y todo. Yo siempre he dicho, la comida es de Dios. ¿Sí o no? Los tacos son del cielo. No sé si son del cielo, pero saben divinos. ¿Sí o no? Especialmente a la 1:30, qué hermoso servicio el que tenemos en Conroe, a la 1:30 de la tarde. Probablemente tú viniste ya comido. A mí mi esposa me preparó un sandwichito para venírmelo comiendo en el camino. ¡Qué delicia! Es cuando la gente tiene cuidado de nosotros. Dios tiene un cuidado de las personas. Dios tiene un cuidado de sus discípulos. Dios tiene un cuidado de sus hijos, que hasta el desayuno les prepara. Ahora déjame decirte algo, lo importante del pasaje no es el desayuno. En los primeros versículos encontramos una frase muy interesante. Los discípulos estuvieron tratando de pescar toda la noche, pero no pescaron nada. ¿Leíste bien ese pasaje? ¿Cuántos peces sacaron en esa noche? ¡Ninguno! Aquí en Conroe hay bastantes pescadores, yo lo sé. Me lo ha dicho el pastor Esteban. Te gusta pescar, se van bien temprano en la mañana. Yo por eso nunca los acompaño, pero ustedes saben de eso. Se van, agarran su camioneta, están ahí en ese momento pescando y pescando. A veces yo los he visto y ponen una foto solo de un pescado. No sé si es lo único que sacaron entre todos, pero bueno, uno se regocija con la pesca que uno tiene. El pescar es un esfuerzo tremendo. Y cuando la Biblia dice que ellos tiraron, fíjate, esa red probablemente toda la noche, nos deja algo muy importante para ti y para mí. En ocasiones tú y yo estamos en nuestra vida tirando la red donde creemos que debemos tirarla. Pero llega un Jesús en un momento preciso que les dice: amigos. Y cómo me gusta esa expresión. Y todavía les pregunta: ¿pescaron algo? Ellos dijeron: nada. Entonces les da una indicación interesante: echen la red a la derecha. Probablemente tú sabes más que yo de esta área. Yo no sé qué diferencia había de echarla a la izquierda o a la derecha. Pero lo que sí te quiero decir en este día es que el seguir las instrucciones de Dios siempre nos bendice. Creo que no me escuchaste bien eso. El seguir las instrucciones de Dios siempre nos bendice. No se trata de creernos expertos en tirar la red y comenzar a decir: es aquí donde la debo tirar. Y la vida es de manera similar. Comenzamos a decir: así es como voy a arreglar mi matrimonio. Necesitamos un psicólogo, no, mejor dos, porque estamos bien fregaditos. Necesitamos estas cosas para hacer esto. Y comienzas a tirar tu red cuando Jesús claramente está hablando a tu corazón y te está dando indicaciones específicas, porque Dios es un Dios específico. Tiren la red a la derecha. Y ahí es donde encontrarán los peces. Ante esto podemos hacernos la pregunta: ¿qué hacemos tú y yo cuando escuchamos las indicaciones de Dios? Podemos tirar la red mil veces, pero si no la tiramos en el lugar que Dios ya conoce que la debemos tirar, probablemente saldremos de ese día sin pescar absolutamente nada. ¿No te has sentido en ocasiones de esa manera? Sales a trabajar con la expectativa de que hoy te va a ir bien y fue el día que peor te fue. Sales en un momento con la expectativa de que hoy va a ser diferente. Comienzas a asistir a la iglesia y dices: hoy sí, el Señor va a restaurar nuestro hogar. Pero en ocasiones tú te sientes derrotado, no pescando absolutamente nada. Estos discípulos estaban cansados, pero al amanecer Dios los estaba esperando con un encuentro muy especial. Ellos no podían sacar la red después de haber obedecido al maestro. ¿Por qué? Porque el seguir las instrucciones de Dios siempre nos bendice. Es interesante que este mismo evento es casi similar a la misma forma en la cual Jesús llamó a Pedro en el inicio. Eso lo puedes ver en Lucas capítulo 5 del versículo 1 al 11. Hoy no lo vamos a hacer por el tiempo, pero en ese inicio, cuando Jesús lo llama, exactamente él se encontraba haciendo eso, Pedro. Y Jesús les dijo las instrucciones. Dios nunca es producto de la casualidad. Dios siempre tiene un plan para la vida de aquellos que le amamos. Por eso podemos decir: clamé, me oíste y me viniste a rescatar. Alguien en este día va a necesitar ser rescatado una vez más en tu vida. Y déjame decirte que Dios está ahí, dispuesto a ayudarte en lo que sea que estás enfrentando. Ahora el pasaje continúa. Dios les preparó el desayuno. Les hizo pescado a la brasa con pan. Yo no sé si era salmón, yo no sé si era un tipo de pescado específico, pero lo que sí sé es que Jesús tiene ese detalle con los discípulos. Y en el versículo 15 dice el pasaje: después del desayuno. Fíjate que primero le dio el desayuno, quizás para que lo que venía no le cayera tan pesado a Pedro, no lo sé. Lo que sí sé es que primero lo dejó desayunar. Le dice: Pedro, yo te estoy cuidando. Y entonces Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, le dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo entonces: alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Jesús estaba haciendo algo hermoso en la vida de Pedro. No solo le estaba preparando el desayuno, Jesús tenía un encuentro todavía un poco más profundo con él. Y cuando él está haciendo estas preguntas, le está diciendo: Pedro, tú sabes que yo soy quien te ha llamado con un propósito, es que me sigas. Probablemente Pedro, en el momento en el cual se equivocó y negó a Jesús, en ese momento comenzó a sentirse como alguien no digno de volver a ser usado por Dios. No sabemos qué es lo que pasó en su mente, pero lo que sí sabemos es lo que sí pasa en tu mente y en mi mente cuando nos encontramos en una situación que nos equivocamos, que le fallamos a Dios y decimos: hoy sí, todo se acabó, me equivoqué. Pero Dios llega una vez más al encuentro de Pedro y le dice: cuidado, Pedro, porque tú no te escogiste a ti mismo. Fui yo quien te escogí y tengo un propósito para ti. Y aquí está el encuentro de Jesús con esto. A pesar de tus errores, a pesar de tus derrotas, yo tengo un llamado para ti. Puedo perdonarte y puedo restaurarte. Eso es lo que Dios nos muestra a través de la vida de Pedro. Probablemente este mensaje es para tu vida en esta tarde. Es para mi vida en esta tarde. Tú necesitas volver a avivar lo que Dios ha puesto en ti. Probablemente desde que antes que salieras de tu país, tú tuviste una familia en la cual te inculcaron en un camino, pero llegaste a una nación como esta. Comenzamos a buscar un montón de cosas que nos han alejado por un instante de lo que Dios está haciendo contigo. ¿Alguien aquí ama al Señor? No se escuchó como que estás enamorado del Señor. ¿Alguien aquí está apasionado por el Señor? Cuando uno está apasionado, uno lo muestra, ¿sí o no? Pones fotos en el Facebook: aquí estoy con la reina. Cuando uno no está apasionado ni enamorado, no pone nada. Yo con esa vieja, lo digo con respeto. Pastor, yo no, ¿por qué voy a andar presumiendo esto? Cuando uno está enamorado, uno muestra ese amor. Uno no sabe ni dónde colocar a la persona, ¿sí o no? Por eso Pedro iba a encontrarse con el maestro para ser restaurado en un área muy especial. Pedro, me amas. Tú necesitas encontrar nuevamente lo que Dios tiene para ti. Dios es un Dios bueno, el cual, como a Pedro, nos puede decir hoy en día: hey, yo te perdono, sígueme, no he terminado contigo. Por eso hablaremos de dos breves puntos. Cuando hablamos de volviendo a la fe, mencionaremos punto uno, que Dios permanece fiel a pesar de nuestros fallos. Dios permanece fiel a pesar de nuestros fallos. Mira lo que dice el Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno y su gran amor, lee conmigo esa parte, es eterno. Su fidelidad permanece. No tengas temor de decirlo. ¿Cuándo se acaba la fidelidad de Dios? Nunca. Su amor es eterno. No como el amor que te juraron en ese altar. Que a veces te dicen: sí, para toda la vida, mi reina. Y a los primeros problemitas ahí estás diciendo: ah, yo no te aguanto. Yo no sé si esto va a funcionar. No estoy seguro si te amo. Imagínate el Señor fuera de la misma manera con nosotros, pero la Biblia se asegura de algo, que tú y yo entendamos que lo que Dios está haciendo en nosotros no es nuestra obra, es la obra de su Espíritu Santo. ¿Alguien está permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en ti? Déjame decirte algo, su fidelidad está contigo. Su amor está contigo. Son eternos. Su fidelidad es para siempre. Dios anhela estar contigo. Dios anhela encontrarse contigo. Pero hay un enemigo que anhela estorbar esos encuentros de tu vida y comienza a poner trabas a toda costa para que tú no tengas esos encuentros con el amor de Dios. Porque el enemigo sabe que si te encuentras con ese amor, nuevamente tu vida vuelve a levantarse. Vuelves a ser ese héroe de la película que todos daban por derrotado, pero los encuentros con Jesús cambian absolutamente todo. Dios te ama y su fidelidad está contigo. Si tú le has recibido en tu vida, si tú le has confesado y crees en él, tal como lo dice Juan 1, versículo 10. Juan 1:10, hablando de Jesús, dice: vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Alguien aquí cree en Jesús? ¿Alguien aquí le reconoce como su Señor? Entonces la Biblia dice que tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Pero en ocasiones, a pesar de ser hijos de Dios, nos sentimos derrotados. Sentimos que nuestra fe se comienza a ir. Ni siquiera nos sentimos más cristianos y mucho menos hijos de Dios. Tú necesitas, por continuar con tu vida, el perdón de Dios. El perdón es importante, es poderoso. Si el perdón humano comienza a sanar muchas cosas, ahora imagínate el perdón del Padre Celestial. Imagínate ese perdón que trasciende toda forma de pensar. El perdón de Dios de amar aquello que nadie más quiere amar. Es por eso que Dios tiene este encuentro con Pedro y le está diciendo: Pedro, yo quiero restaurar tu vida. Pero necesitamos lidiar con esos fallos. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Interesante que este versículo nos dice algo importante. Dios nos ama y es fiel, pero eso no significa que el pecado debe ser tomado a la ligera. Los errores debemos atenderlos, los errores debemos canalizarlos en el camino correcto. La Biblia dice que si confesamos delante de Dios, Él nos perdona y nos limpia, nos restaura. Muchas decisiones que tomamos en la vida nos alejan de Dios, y eso precisamente es lo que el pecado hace: te aleja de Dios. Esos errores que tú y yo tomamos, Dios se encuentra con nosotros y nos confronta en amor para hacernos la misma pregunta que le hizo a Pedro: ¿me amas? ¿Me quieres? En ese momento que uno está derrotado, probablemente uno se siente indigno y dice: Señor, yo te quiero, pero mira mi vida. Y Dios te vuelve a preguntar la segunda vez: yo no te estoy hablando acerca de tu vida, te hice una pregunta, ¿me amas? Por algo esta pregunta contiene algo muy especial de restauración en la vida de Pedro. A Pedro le dolió que Jesús le dijera por la tercera vez, y sabes que solo le pudo responder de una manera: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo y tú sabes que te necesito. Dios conoce toda tu vida, y no porque tenga Facebook. Hay gente que pone un montón de cosas en el Facebook. ¿No te ha pasado? Uno sabe: ah, yo sé que al pastor le gusta ir de pescar, porque pone fotos de pesca. Ah, yo sé que a esta persona le gustan los tacos de tripa dorada con salsa verde, y no sé si almorzaste en esta tarde, perdóname. ¿Por qué pones puros tacos de tripa? ¿Sí o no? Yo sé que esta hermana, uy, cómo adora a sus hijos, porque todo el Facebook está lleno de fotos de sus hijos. Dios sabe todo de ti, todo, aún tus errores. Y aún así, Pedro le tuvo que decir: Señor, ¿a quién puedo engañar? Si tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. El pecar es algo que trae dolor a la vida de la persona. A Pedro le dolió fallarle a su maestro. El pecado es algo que trae dolor, pero Dios conoce ese dolor, y en medio de ese dolor, Él quiere recordarte: mi amor y mi fidelidad hacia ti son eternos. Yo te amo y quiero restaurarte. Pedro necesitaba el perdón de Dios y su restauración. Jesús quiere caminar a tu lado. Quiere que caminemos en una relación en la cual le amamos, pero también quiere quitar de nosotros esas cosas que nos alejan de Él. No podemos tener una relación con Jesús en la cual intentamos buscar su restauración y persistimos en los errores. Dios quiere restaurarnos para volver a levantarnos y decirnos: hey, yo quiero volver a enfocar tu vida, pero tú necesitas seguirme. Interesante que esa palabra de Jesús que estuvo al inicio de la vida de Pedro, del llamado de Pedro, está nuevamente en este lugar. Pedro, tú necesitas seguirme. Probablemente tú puedes colocar tu nombre en ese espacio. Dios te ha estado llamando desde mucho tiempo atrás y te está diciendo la misma instrucción que le dijo a Pedro: sígueme. Separado de mí, nada puedes hacer. Puedes seguir intentando pescar toda la noche y no vas a pescar nada. Pero cuando sigues al maestro y te dice: tira la red a la derecha, y tú la tiras, ¿sabes qué? Comienzan a salir unos peces grandes, grandes. 153 dice la Biblia, Charlie. ¿Por qué nos dejó ese dato el escrito? No lo sé, pero te aseguro una cosa: si tú te sientes bien cuando pescas 10 peces, imagínate 153. Y la Biblia le dice: eran peces grandes. Dios ha sido fiel contigo en medio de toda la pandemia. Le reconozcas o no, Dios ha sido fiel contigo. Si estás en este lugar es porque Dios todavía quiere que le sigas a Él. Dios no ha acabado contigo. Tú necesitas volver al lugar donde todo comenzó, cuando tú pusiste tu esperanza en el Hijo de Dios. Pero aquí viene la pregunta famosa: Pedro, ¿me amas? Esta pregunta contiene nuestro último punto. Para tener nuestra restauración en la vida, necesitamos amar a Dios. Yo necesito amar a Dios. No podemos quedarnos solo con su fidelidad. No puedes llegar al día de mañana diciendo: el Señor va a ser fiel. Claro que Dios va a ser fiel, pero ahora Dios te quiere llevar a un nivel diferente, a un nivel en el cual tú le amas por sobre todas las cosas. La Biblia dice que todo se resume en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, y a tu prójimo como a ti mismo. En esta vida el amor es lo que marca la diferencia. El amor a Dios es algo mucho más allá que cantarle y decirle: yo te amo, Señor. El amar al Señor es lo que realmente trae la dirección a nuestra vida y la restauración que estamos buscando. Tres veces le preguntó el maestro: ¿me amas? Interesante que es la misma cantidad de veces que Pedro se equivocó, que Pedro le negó. Negar es lo contrario a confesar. Y Pedro era muy bueno para confesar, y muy a menudo hacía confesiones a la ligera. Por ejemplo, en Lucas 22:33, fíjate, cuando Jesús, antes de ser entregado, se encontraba ahí con los discípulos, y Pedro dijo en el versículo 33: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero Jesús le respondió, Jesús el que sabe todo de Pedro, Jesús que ya sabía lo que iba a pasar, le dijo: déjame decirte algo, Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, tú te vas a equivocar. Me vas a negar tres veces, lo vas a negar que me conoces. Dios conoce todo de nosotros, aún lo que vamos a hacer el día de mañana. Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce todo de tu familia. Tú estás viviendo un momento de mucha complicación que no sabes lo que va a pasar, ¿sí o no? Constantemente se acercan a nosotros los pastores. Pastor, necesito una cita. Y uno ya sabe de qué va la cosa, ¿verdad? ¿Cuántas horas le pongo? Porque vamos a charlar y a charlar. Yo ya no le veo futuro a esto. Dios ya conoce tu futuro. Es por eso que Él quiere estar en este presente de tu vida y enseñarte a decirte: yo soy fiel. Pero hay cosas que tú necesitas entender. Lo que tú confiesas no es suficiente. Probablemente tú has dicho: Señor, yo voy a hacer esto por ti. Y somos rápidos para decir cosas. Pero Dios conoce nuestro corazón y Él sabe hasta dónde vamos a llegar. En ocasiones nosotros le decimos: pastor, hoy sí el Señor me ha librado del virus, no voy a faltar ningún domingo más a la iglesia. Esa fue tu confesión. Y llega el domingo después de 4 meses que no te dieron ganas de venir. Igual que Pedro: Señor, a la prisión voy contigo, hasta la muerte, de veritas, te lo prometo. Ahora sí, y Dios solo te va a mirar y te va a decir: yo te conozco. Y mi única pregunta hacia ti sigue siendo la siguiente: no cuánto vas a hacer por mí, la pregunta es: ¿me amas? En ocasiones el querer hacer las cosas no es suficiente. Déjate lo repito. En ocasiones el querer mejorar tu matrimonio no es suficiente. En ocasiones el querer sacar a tu familia adelante no es suficiente. Tú necesitas amar al Señor. Tú necesitas amar al Señor. Porque cuando tú amas al Señor, tú estás dispuesto a recibir todas las instrucciones que Él quiere darte a tu vida. En ocasiones Él hablará de tu carácter. ¿Cuántos aquí tienen un carácter del cielo? No sé cómo es el carácter del cielo. Tal vez aquí Simón nos pueda ayudar, ¿verdad? Yo no sé cómo es el carácter del cielo, Simón. Pero a veces decimos: ay, es que mis hijos son divinos. Y cuando llegan a la adolescencia, son más la divina comedia, creo yo. Pura tragedia. Dios está buscando algo de ti. Es que tú le ames sobre todas las cosas. Jesús estaba restaurando la vida de Pedro, pero en ese momento, cuando Pedro le dijo eso: hey, yo te conozco, sabes que yo sé que me vas a negar. Más adelante en los versículos, cuando están en ese momento crucial, que Jesús les dijo: oren para que no cedan a la tentación. La oración a nuestro Dios es lo que nos mantiene en perspectiva. Cuando la iglesia deja de orar, la iglesia se pierde de rumbo, porque pierde la comunicación de las instrucciones que el Espíritu Santo nos quiere dar. Queremos hacer muchas cosas por Dios, queremos que Dios nos restaure, pero no estamos dispuestos en ocasiones a pasar tiempo en oración con Él, y no funciona así. Cuando le oramos al Señor, ¿sabes qué? Dejamos la tentación de todo lo demás a un lado. Pero cuando no oramos, las tentaciones comienzan a rodearnos. Y recuerda, hay un enemigo que está tratando a toda costa de que tú pierdas la fe en aquel que dijo ser la semana pasada: yo soy la luz del mundo. No es suficiente el decir: lo haré, estoy dispuesto, voy a cambiar. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a cumplir con todo aquello que Él quiere que hagamos. Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, le estaba diciendo Jesús. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Di conmigo: para que tu fe no falle. para que tu fe no falle. Jesús le estaba diciendo: yo he orado por ti, he pedido al Padre Celestial una cosa, que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, esto es poderoso, mira, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. El Señor ya sabía que Pedro en un momento de su vida iba a volver a él, y el Señor estaba dispuesto a volverlo a restaurar y a decirle: hey Pedro, yo ya sabía que tú eres el héroe derrotado de la película, pero déjame decirte algo, yo inventando acá, diciendo el Señor, yo ya conozco el final de la película. Tú te sientes derrotado y sientes que ya no hay esperanza para ti, pero déjame decirte algo, al igual que Pedro, Dios hizo ese sacrificio por ti y por mí, para algo, para que tú y yo nunca perdamos la fe y la esperanza en esta vida, de que Dios nos va a sacar adelante. ¿Alguien cree que Dios te puede sacar adelante? Ojo que dije Dios, no dije la iglesia. ¿Alguien cree que Dios te puede fortalecer y perdonar? No dije las personas, porque nuestro perdón muchas veces es limitado, pero el amor de Dios es eterno y eso nos llena de esperanza. Pedro, yo oré por ti para que tu fe no falle. Con razón ahora Pedro estaba en ese lugar con todo el resto de discípulos, con una actitud diferente. Ya no le decía: Señor, a morir contigo, a prisión contigo. Ahora humildemente él, con dolor en su vida, le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo y que te necesito. Ahí está el momento en el cual Pedro fue transformado. De la misma manera, tú y yo le podemos decir al Señor: Padre, tú lo sabes todo, tú sabes lo que he estado haciendo esta semana que acaba de pasar, tú sabes que el año anterior estuve a punto de negarte y creer que toda la vida se había acabado. Tú sabes, Señor, cómo me ha costado volver a servirte con todo mi corazón. Tú lo sabes todo. Tú sabes que dentro de mí hay un amor que me es difícil demostrártelo. Por algo Dios le dice al final: sígueme. Jesús le hizo una invitación poderosa que nos la hace a ti y a mí en este momento. Yo no te conozco, no sé cómo está tu fe, pero el Señor sabe todo de ti. Y aún así te dice: hey, yo puedo restaurarte, yo puedo levantarte. Y más adelante vemos un Pedro que aprovechó el amor de Dios a través de las palabras de un Pedro perdonado y restaurado. Miles llegaron a conocer a Dios. Hay muchas personas que pueden llegar a conocer a Dios a través de tu vida, a través de tu derrota. Porque en los momentos más bajos de tu vida es cuando Dios se encuentra contigo. Te prepara el desayuno. Aquí estoy parafraseando, ¿verdad? Y te dice: yo voy a continuar cuidando de ti. Desayuna. Y después del desayuno tengo cosas que tengo que arreglar contigo. Pedro, ¿me amas? No solo los domingos. Pedro, ¿me amas los lunes? Cuando la fe tiende en ocasiones a bajar. ¿Qué te digo de los miércoles? Cuando tuvimos que cerrar la reunión entre semana, ¿verdad, Pastor Esteban? Mucha gente se agarraba de ese servicio para volverse a conectar con Dios. ¿Qué pasa los viernes? ¿Qué pasa en los momentos en los cuales los problemas llegan a tu vida? Dios te sigue haciendo la misma pregunta: Luis, ¿me amas? Sígueme, porque yo no he acabado contigo. ¿Por qué no te pones de pie en este lugar? Te voy a ser sincero, todo el pasaje que a medida lo íbamos estudiando tocó mi corazón, pero la parte del desayuno me impactó. ¡Qué detalle más hermoso del Señor! Pero la Biblia también nos muestra en Apocalipsis ese famoso pasaje que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. No solo es el desayuno, también es la cena. Y si está la cena, me imagino que también es el almuerzo. Dios quiere encontrarse contigo, no solo los domingos a la 1:30. Dios quiere encontrarse contigo cada vez que tú tienes alimento en tu casa y le dices, Señor, gracias, porque tú siempre has estado ahí. Dios quiere hablar a tu corazón cada vez que llegas en las noches a tu casa y ves a tu pareja, y antes de ver la mascarilla ahí que no reconoces a la otra, le dices, Señor, gracias, porque todavía seguimos juntos. Cuando tú ves a tus hijos crecer, cuando viste una enfermedad que llegó a tu vida y Dios te sanó, Dios ha sido fiel contigo. Y ahora hay una respuesta que nosotros le damos. Ahora nosotros le amamos a Él y anhelamos serle fiel a Él. ¿Alguien aquí ama al Señor? ¿Alguien aquí ama a Dios con todo su corazón? ¿Alguien aquí se siente derrotado? Si somos sinceros, probablemente ahorita llevas meses sin trabajar y tal vez la cuenta de banco ha bajado muchísimo, pero eso no quiere decir que Dios no va a hacer un milagro en tu vida. Yo no sé cuál es el milagro que va a hacer. No te he dicho que te va a llenar la cuenta. Yo solo te he dicho que Dios va a hacer un milagro que solo Él lo conoce. Sígueme. Sigue a Jesús con todo tu corazón. Cierra tus ojos un momento. ¿Y por qué no terminamos este momento tan especial diciéndole, Señor, tú lo sabes todo? Este es el momento donde tú abres tus labios y comienzas a decirle al Señor tu necesidad. Yo no puedo decirle al Señor lo que tú necesitas porque yo no lo conozco. Eso necesitas decírselo tú y dile, Señor, tú sabes que te amo. Y aunque mi fe ha fallado, aunque mi fe ha flaqueado, aunque no soy el mismo hijo tuyo apasionado que era 10 años atrás, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor Jesús simplemente te dirá, no te olvides que yo soy el que te he llamado y yo no he acabado contigo. Ven delante del trono de la gracia, entra confiadamente delante del trono de la gracia.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.